Vamos al alcalde de Torremocha y Charo, vamos a hacer nuestra visita guiada de todos los miércoles. ¿Dónde estamos hoy? Charo, ¿dónde estamos?
Como siempre, Carlos, nos vamos efectivamente a ver si está nuestro historiador favorito, José Manuel Rodríguez, por algún sitio de la Sierra Norte y nos puede hacer esa visita guiada como siempre nos hace. A ver si nos coge el teléfono lo primero de todos y a ver dónde está hoy, dónde nos sorprende. Esperemos que podamos hacer como siempre la visita guiada. A ver. José Manuel.
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, te llamamos de Onda Cero, como siempre, lo que hay que oír de la Sierra Norte, y a ver si estás dispuesto a hacernos la visita guiada, como todos los miércoles.
Venga, vamos allá.
Bueno, hoy me da la nariz que estás de excursión, y eso que no hace muy buen tiempo.
Sí, la verdad es que ya lo había planeado por los días que habían hecho tan buenos hace poco, pero bueno, como ya tenía todo preparado, pues al final me ha llegado bien y me he atrevido.
Di que sí, con toda la familia. ¿Y por dónde estás de paseo?
Pues por Torrelaguna.
Hombre, la cuna del cardenal Cisneros. Pero bueno, ¿tiene algo que ver esta ciudad con el marqués de Santillana? Porque yo esto no lo veo muy bien.
Pues sí, aquí un palacio que perteneció a la familia de los duques del Infantado, sus descendientes, que se llama Palacio de Arteaga. Pero vengo más bien atraído por las murallas, de las que me han hablado mucho.
Pero de las murallas de Torrelaguna solo quedan algunos restos, ¿no?
Sí, pero se puede reconstruir bastante bien su recorrido gracias a los restos que han sobrevivido y a sus huellas en el trazado urbano de las calles. Además, existe un grabado del siglo XVII, del año de 1129, en el que se observa el recinto completo, y también un plano de Torrelaguna del siglo XIX, que también presenta el perímetro amurallado, y que se conserva en el archivo del Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico.
¿Y de cuándo es esta muralla?
Los restos actuales datan de la Alta Edad Media, siglos X-XI más o menos, aunque luego fue reconstruido en el siglo XIV y tiene numerosos añadidos. Su trazado se podría decir que es un polígono de seis lados desiguales, y se conservan restos de los paños de todos ellos, menos el más meridional. Además, una puerta flanqueada por dos torres en el sureste y dos cubos de planta rectangular en el norte.
Imagino que la razón de ser de esta muralla, como tantas otras romanas e islámicas, sería proteger el casco urbano o lo que llamaban la Medina en el Alto Medio Español, ¿no?
Bueno, la Medina es la parte de la ciudad musulmana. Pero sí, efectivamente, por entonces tenía las tradicionales cuatro puertas, coincidiendo con los cuatro puntos cardinales, al norte, la llamada Puerta de Buitrago o el Visitador, al final la actual calle de la Estrella, al sur, la de Malacuera o del Sol, al final de la calle Catán Cisneros, al este, estaban las puertas del Berrueco o de San Sebastián, y la de Uceda o de Cristo de Burgos, que es la que actualmente se conserva, y por último al oeste estaba la puerta de Santa Fe, que está al final o estaba al final de la calle del mismo nombre.
Pero por lo que se ve ahora hubo más puertas, ¿no?
Sí, algunas de esas entradas se abrieron a partir del siglo XVI, para permitir a los vecinos entrar y salir fácilmente hacia los numerosos barrios y arrabales que muestra el grabado del siglo XVII. Es el caso, por ejemplo, de la Puerta de las Monjas, el agujerón llamado, y las travesías de la Trinidad, la Montera y la Plaza.
Y dices que luego la muralla fue reconstruida.
Sí, debió ser cuando la villa empezó a tener cierta entidad, alrededor del siglo XIV. De hecho, el sistema de construcción por paños, una mampostería dispuesta en cajas, es similar al empleado en la muralla de Buitrago, que es de la misma época más o menos. Precisamente por esa reconstrucción de la muralla y por su fidelidad a la Casa Real de los Trastámara durante la Guerra Civil, esta población obtuvo al rey Juan I de Castilla el privilegio de ser villa libre o burgo independiente en el año de 1390, además de la exención de algunos tributos reales, la protección frente al paso de ganados y la posibilidad de celebrar un mercado libre los lunes.
Bueno, y esos restos que quedan y que podemos ver hoy, ¿cómo son?
Bueno, pues mira, por ejemplo, la puerta que se conserva, la de Cristo de Burgos, mide unos 2,5 metros de ancho por 3 de altura. Su profundidad refleja el grosor máximo de las murallas, que en otros trozos solo se conserva o solo tiene 1,5 metros de ancho. Si queremos verla en el tramo que se conserva más macizo, debemos hacerlo hacia el lado norte. El único lienzo donde se puede apreciar el arzado primitivo, que llegó a tener hasta unos 8 metros de altura, está en el flanco noreste.
¿Y cómo es posible que esta muralla haya llegado hasta nosotros con este grado de degradación?
Pues ha ocurrido lo mismo que en otros centros murallados y ciudades de toda España, caso de Madrid capital, Talamanca o Cadalso, en los últimos 3 siglos. A partir de un determinado momento, la cerca no solo se vuelve inútil para defender las ciudades por la artillería, sino que también era un freno para la expansión urbanística de la ciudad, incluso un peligro para su deterioro. También era un engorro, con sus innumerables puertas y estrecheces para la circulación de carruajes y paso de personas. Y lo que es peor, empezó a haber una diferencia en los impuestos entre los que vivían dentro y los que lo hacían fuera. Eso hizo que empezase a perder importancia y que la gente comenzase a usar sus viviendas a ella, a la muralla.
Pero eso también ha hecho posible que se conserven algunas partes que podemos ver ahora, que si no habrían desaparecido.
Claro, sí, no. Por una parte conserva la muralla, por otra parte realmente agujerean, abren vanos, ventanas y se retoca la muralla. De todas maneras, esto pasa en Napoleón, en la Guerra de Independencia, ya es el siglo XIX, también destrozaron muchas murallas para evitar que los pueblos se atrincherasen en el interior. También ocurre aquí, ocurre en Salamanca, ocurre en muchas ciudades de España.
Siempre acabamos topando con los franceses, no sé cómo lo hacemos aquí en España. En fin, oye, en el dibujo de 1629 se observa también una torre en el centro de la villa de Torrelaguna.
Efectivamente, aunque hoy en día no queda rastro de ella, está junto a la iglesia. El grabado no ayuda mucho a saber cómo era, pero parece que su forma era cilíndrica y que existía un arco que sería la entrada. Está claro que la ciudad le debe su nombre a esa torre, que debió asemejarse a las atalayas por las que había por la zona, de las que ya hablamos otro día.
Es verdad que hablamos. Bueno, se nos acaba el tiempo, José Manuel, pero es una lástima porque Torrelaguna yo creo que tiene mucho que ver, ¿no?
Desde luego, pero podemos ver otro día, si queréis, a recorrer las innumerables palacios que hay en la ciudad y su iglesia parroquial, la más importante que la zona norte.
Bueno, pues lo has prometido, ¿eh? O sea, que luego no te escaques. Quedamos otro día en Torrelaguna y seguimos hablando de este municipio.
Muy bien.
Bueno, te dejamos que sigas paseando, buscando los restos de la muralla con la familia, que vemos que estás con tu hija, por
sí,
lo menos.
Hoy me lo he traído por aquí.
Me parece muy bien. Pues que sigas de paseo y muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles.
Muy bien.
Un abrazo.
Adiós.
En Onda Cero, Colmenar Viejo, lo que hay que oír de la Sierra Norte. Un programa patrocinado por el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña.